Bueno, hermano, le damos gracias al Señor por esta lluvia de bendiciones que está cayendo sobre nosotros. Me ha hecho ver en esta palabra, pues, cómo el Señor quiere salvarnos a todos. A todos. Para Él, el deseo de Dios Padre es salvarnos a todos. Y por eso pagó ese precio. La sangre de su propio hijo. Bueno, vamos a leer Lucas 22, 17 al 20. Es de la última cena. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracia, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Esta es la nueva alianza. El pueblo de Israel tenía una alianza donde Dios se comprometía a protegerlo, a darle todo lo que necesitaba. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y ellos, pues, le servía. Pero claro, servir a Dios no es como servir a los hombres. Nosotros la palabra servicio, pues, nos da como un poco de repelús, porque vemos, nos pensamos, pues, una humillación. Pero realmente el servicio nos engrandece. El servir nos dignifica. Porque el Hijo de Dios dijo que no venía a que le sirvieran, sino a servir. Y el servicio de Cristo le llevó hasta ese trono. Ese trono de madera. Eso es lo máximo del servicio. Cuando uno sirve, da la vida. Cuando tú sirves a otro, da tu tiempo, da tu esfuerzo. Pero lo máximo es dar la vida. Y lo máximo del servicio ha sido lo que hizo Cristo, dar la vida por nosotros. Entonces, esta nueva alianza es una alianza de que nosotros vamos a recibir, nosotros somos los que recibimos su obra. Su obra. Solamente nos pide que la aceptemos. Solamente Él nos pide que su sangre no sea en vano. Solamente que le digamos: gracias, Señor. Quiero que esa sangre recaiga sobre mí, me salve y me sane. Es lo único que Él pide. Fijaos qué nueva alianza. Donde Él se pone y nos lava los pies. Dice, aquí dice, hasta que llegue, dice, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Por mucho tiempo yo estaba equivocada con esto, porque pensaba que era al final de los tiempos, o sea, en la segunda venida, cuando Cristo venga por segunda vez, pues beberá el vino y tomará el pan. Pero es que eso es absurdo. El Señor me ha llevado a reconocer qué es lo que nos está diciendo con esto. Porque si Él viene en su segunda venida para estar con nosotros, ya no tenemos que alimentarnos con el pan y con la sangre, con el vino. Porque ya lo tenemos a Él. Esto es como un viático durante este tiempo que llevamos en esta vida. Nos da que por momentos, por 10 minutos, por un cuarto de hora que tenemos la hostia en la boca, estamos realmente en comunión con Él, con toda su divinidad, con todo su cuerpo, con toda su realeza. Estamos, pero eso termina. Es como, por eso es necesario comulgar otra vez y comulgar otra vez, porque necesitamos ser alimentados, o más que alimentados, ser unidos a Él en un momento. Es un momento de amor con el Señor, donde Él y nosotros nos hacemos uno. Y eso tiene unas consecuencias, porque eso nos va dando su carácter, su naturaleza. Pero dice, cuando venga su reino, Él tomará de nuevo el vino y el pan. Y el Señor me decía, ¿pero cuál es su reino? Si Él ya se estaba despidiendo de ellos, si Cristo es el reino, Él podía haber dicho, cuando yo vuelva. No, esperamos el reino. ¿Y cuál es el reino? Y ya no lo está demostrando el Señor, ya no lo está desvelando. Su reino, ese reino que hemos pedido durante tantos años, a través del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es que esa coma no tendría que estar. Venga a nosotros tu reino del hágase tu voluntad. Ese es el reino. Es el reino de la divina voluntad. Cuando nosotros entramos en ese reino, resulta que esa unión no es solamente cuando comulgamos, es una unión permanente durante nuestra vida, durante nuestro día. Entonces, si una persona está totalmente llena de Dios, porque es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo están llenos de Dios. Y aquí, pues, llegamos a estar llenos de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, es el mismo Cristo que está comulgando. En la última cena, Cristo mismo se comulgó a Él mismo. En la última cena, Él mismo se tomó. Y en el reino de la divina voluntad, Él mismo se toma. Y es una maravilla, hermano, cómo esta es la finalidad para lo que fuimos creados, para estar en comunión con Él. Pero para eso, antes tenemos que aceptar que Cristo ha venido a salvarnos, porque en la situación que estábamos, en la situación de pecado, no podría haberse dado nada de esto. Esa es la situación de pecado, imposible. Pero si aceptamos esta nueva alianza, si aceptamos que Cristo nos salva, que Cristo ha derramado su sangre por ti, que tú vales la sangre de Cristo, Señor, si es que vienes a dignificarme, si es que yo valgo tu sangre, si aceptamos esto, podemos pasar a esta finalidad para los que fuimos creados, para vivir aquí como en el cielo. Podemos vivir aquí como en el cielo, hermano. Y ya no vamos a tener ni ganas de pecar. Ya no va a entrar eso en nosotros. Yo ponía aquí que el reino no es el reino de los mil años, que habla el Apocalipsis. Por eso mismo, porque ya estamos con Él. Entonces no es necesario esto. Vamos a leer ahora Lucas 22, es lo mismo, al lado, la hoja de al lado. Lucas 22, 28 al 30. Le está hablando a sus discípulos, porque la última cena fue como la despedida. Es como cuando vamos a despedir a alguien, esta persona pues da pues como algunas notas de que tenéis, mira, aquí tenéis esto, aquí tenéis lo otro, si pasa esto llamáis a este teléfono, así. Pues él dio sus recomendaciones. Y dice aquí, Ustedes, le dice a sus discípulos, ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy a vosotros el reino de mi Padre. Les doy el reino de mi Padre porque habéis permanecido conmigo en las pruebas. Por eso les doy el reino, como mi Padre me lo dio a mí y me hizo rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentará en tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Dice que a vosotros os doy el reino, a vosotros. Bueno, y había uno que le había negado, el otro que estaba a punto de venderlo, estaban llenos de miedo, estaban diciéndole que dónde, en el reino donde se iban a sentar, que qué categoría tendrían, que ellos habían estado todo el tiempo con él. Y así, y sin embargo él dice, no, el reino, y sabía que no se estaban enterando de nada, el reino os lo voy a dar a vosotros. Pero esto no lo está diciendo hoy a nosotros. Hoy te está diciendo a ti, mira, yo te quiero dar mi reino. Yo quiero que tú vivas mi misma vida. No es imposible, es posible, porque si tú aceptas que yo te dé el pase, yo te paso. Pero me tienes que dejar. Y dice aquí, porque habéis permanecido conmigo. Porque habéis permanecido conmigo. ¿Cómo se permanece? Pues dice aquí en las pruebas. ¿Quién no ha sufrido pruebas? Por Cristo. Soportar burlas. Porque ya no se lleva a ser cristiano. Nosotros somos un bicho raro. Burla, todo esto viene de fuera. Rechazo, también viene de fuera. Persecución, también viene de fuera, pero también de dentro. ¿Por qué? Porque nos persigue nuestra misma razón. Porque cuando nosotros queremos ser cristianos, queremos seguir a Cristo, porque queremos ser cristianos, porque cristiano es el que sigue la palabra, pues a lo mejor en una situación, pues van a decir, pues, esta gente es un tonto. Pero si no se defiende. Pero, qué ridículo, ¿no? Claro. Eso es por fuera, pero por dentro también viene, que empieza nuestra razón. Oye, pues habría que, tampoco, oye, podíamos hacer esto, podíamos hacer lo otro. Tú tampoco, hay que ser bueno, ¿eh? Pero no tonto. Y es la razón. La razón, o sea que la persecución nos viene tanto de fuera como de dentro. Cuando tomamos una decisión según Cristo, y a lo mejor pues ante la opinión humana, pues de la persona de a pie, pues no lo entiende. No entiende esa decisión. ¿Cómo tú puedes amar? ¿Cómo tú puedes rehacer tu matrimonio? ¿Cómo tú puedes perdonar a tu marido después de lo que te hizo? Pues esa persecución viene de fuera, que te lo pueden decir, pero también viene de dentro. Pero yo, ¿por qué? Es que ya ha pasado esto y esto no tiene perdón. ¿Vale? Pero si tú estás en Cristo, a ti te nace el perdón. A ti te nace el perdón. Porque el perdón es divino, no es humano. Hay una sanación que es a base del perdón. Hay hasta enfermedades físicas que están ahí hasta que uno perdona. Cuando uno perdona, la enfermedad de alguna se sana. Porque cuando nosotros no perdonamos, es un cáncer que está ahí que te mata, que te destruye. Y somos esclavos, porque tienes a esa persona todos los días aquí. Todos los días lo tienes aquí. Somos esclavos. Y el otro ni se acuerda de ti. Ni se acuerda de ti. Y tú todos los días pensando en él. Fíjate qué pena que nos estamos haciendo esclavos y vivimos como esclavos. Y el Señor te quiere hacer libre. Te quiere hacer libre. Y si tienes que perdonar, perdona. Porque el perdón, ¿a quién le damos el perdón entonces? ¿A quien no nos haya ofendido? Imposible. El perdón es a quien te haya ofendido. Si el Señor pudiera decir, me has cambiado por tu dinero, me has sido infiel. Si Él pensara como nosotros, diría, lo siento, ya has perdido tres. O, ¿cuántas veces, pues, nos olvidamos de orar? Se nos olvida. O nos parece muy pesado, estamos muy cansados. Y si Él tomara en cuenta nuestros pecados, ¿quién se salvaría? Dice eso el Salmo. Si tiene en cuenta nuestros pecados, Señor, ¿quién se salva? Sin embargo, Él quiere que todos nos salvemos, todos. Pero, sin embargo, si leemos el paralelo, Mateo 26, 26, el paralelo de Lucas 22, de 22, 17, el paralelo que Mateo 26, 26 dice, es lo mismo pero tiene otros detalles, es la misma situación, la última cena. Dice, mientras comía, Jesús tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y dijo, dio las gracias y la pasó diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre. Sangre de la alianza que es derramada por muchos. Ah, pues no pone por todo. Anda, qué contradicción. Si Él quiere que todos se salven, dice la voluntad de Dios que todos se salven. Y ahora dice por mucho. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, pero solamente los que quieren, los que aceptan a Cristo, y los que aceptan esa redención, pues los que se van a salvar. Por eso no pudo poner aquí todos, porque van a ser muchos, pero no van a ser todos. Porque el Señor, en nuestro libre albedrío, en la libertad que Él nos da, pues, el que no se quiere salvar no se salva. El que no quiere aceptar a Cristo no. Él nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos. Y entonces dice, leyéndonos, recordando lo que hemos leído antes, permanecer es soportar burla, persecución y rechazo. Pero el permanecer tiene una connotación. El permanecer es como el que se queda quieto. Permanece. Yo permanezco aquí. ¿Me han dicho que me quedo aquí? Aquí me quedo. Pero si viene algo en contra, tú no puedes pelear porque tú no tienes fuerza para pelear con un ejército que venga. Pero sí puedes resistir. O sea, que el permanecer lleva consigo el resistir. ¿Y qué es lo que resistimos? Vamos a ver. Esto es otra de la connotación que tiene el permanecer en Cristo. Efesios 6, 10, 17. A esto es a lo que se refiere. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. O sea, con su Espíritu Santo. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir, no atacar, sino resistir. Porque el que pelea es Él. Resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que se dirigen, que dirigen este mundo. Autoridades que dirigen este mundo. Y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para el día malo, para que puedan resistir y mantenerse en fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la palabra, la verdad, su palabra es verdad. La justicia como coraza, la justicia es la justicia de Dios, es el perdón. Estén bien calzados y listos para propagar el Evangelio, siempre dispuestos. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. El casco de la salvación. Tenemos que tener la cabeza que no nos haga agua, que de ahí lo que ya hemos recibido se quede. Y es que Cristo nos ha salvado. Tú aceptas a Cristo, estás salvada. Pero tenemos que permanecer. Y para permanecer nos va a venir situaciones difíciles. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser con los vecinos, puede ser... Son situaciones difíciles. Pero Él sabe que Él nos está dando... Él sabe que nosotros, si estamos en Él, no pasa nada. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Él es el que nos sujeta. Es el que pelea por nosotros. No pelees. Resiste. Ora. La palabra. La fe. En la salvación. Que no se te olvide que Cristo ha pagado por todo, por tus pecados. Ya está. Y así resistí. Entonces el Señor dice, para ti el reino. Para ti el reino. Yo no entendía lo que era el reino. Yo me creía que el reino era Él, y Él es el reino. Él es el reino, realmente. Pero yo no sabía que yo podía vivirlo a Él. No que Él viva en mí, que Él me ayude. Yo siempre decía, Señor, ayúdame. Ay, mira, que voy a hacer esto. ¿O qué he pensado? Que me salga bien. O sea, que lo tenía yo como mi secretario. Claro. Ayúdame, bendíceme esto. Claro, pero la que pensaba era yo. Pero Él ahora mismo quiere ser Él en mí y en cada uno de nosotros, Él, para que Él nos va a dar el discernimiento, Él nos va a dar todos los medios para saber que en cada momento estamos haciendo su voluntad. En cada momento, el descanso que es. Ahí es que hay muchas situaciones que se han discernido, situaciones difíciles, situaciones, incluso viajes, ¿verdad, Emi? Viaje, que con un motivo que era de peso, que es ver a su familia, allí en Paraguay, ve a su familia, su madre enferma, y el Señor dice, no, en un momento dijo, no. Claro, ellos iban para un mes y pico, ¿no? ¿Te importa que lo cuente? No. Iban para un mes y pico, y dijo el Señor, no, su madre enferma. ¿Pero cómo eso puede ser? ¿Cómo puede ser que tú digas que no, Señor? Bueno, pasa un tiempo, y el Señor dice, sí. Y allí le tiene el Señor la sorpresa al hermano que está en el momento en que Dios llama a su madre. Si llega ahí antes, no está allí en su momento. Entonces, qué tranquilidad es hacer las cosas cuando Dios nos dice sí, ahora. Aunque no entendamos cuando nos dice no. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos por el amor que nos tienes, Señor, por ponerte a nuestro servicio hasta dar tu vida por nosotros. Aceptamos, Señor, esa nueva alianza. Aceptamos tu salvación, Señor. No somos merecedores, pero tú nos las regalas. Te pedimos, Señor, que podamos vivir tu reino. Que podamos vivir dentro de tu voluntad. No ya hacer tu voluntad, sino dentro de tu voluntad. Señor, queremos ser esa gota de agua que se une al mar, que parece como que ha desaparecido, pero sin embargo vive unida a ese océano. Señor, te pedimos que nos dé este don, Señor. Bendito sea, Señor.